Voy directamente a la moción de motivos. Moción que presenta el Grupo Partido Popular para la inclusión en el orden del día del Pleno del Ayuntamiento de Canarias en relación a la revista municipal Azocaica. La revista municipal Azocaica nació como cauce de información entre el Ayuntamiento y los vecinos de Azuqueca de Henares. Desde su comienzo se erigió como escaparate de actividades que tenían lugar en nuestra localidad, poniendo en foco en asociaciones, colectivos, sucesos, deporte, servicios e información política. Sin embargo, con el paso de los años y sobre todo en estos últimos tiempos, se han ido desvirtuando esa labor con la que se comenzó su andadura para centrarse en otros temas, el principal de ellos servir de vehículo de propaganda y altavoz de las ideas del único partido en el gobierno del Ayuntamiento de Canarias que se gastará más de 25.000 euros en pensión en el 2013. Además, la crisis económica ha reducido notablemente la presencia de otros medios de comunicación que hagan hincapié en la información local, especialmente gratuitos, con lo que la capacidad de información de los ciudadanos se ha visto mermada, cuando no reducía únicamente a los medios manejados por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento. Por otro lado, recordamos que este Pleno, el 30 de octubre de 2008, acordó que se iniciarían los trámites para que la Azuqueca contase con publicidad de establecimientos y empresas con el fin de reducir la factura que supone la edición y la publicación de una revista municipal. Esos establecimientos y empresas, preferentemente de carácter local, así como el pequeño comercio azudense. Finalmente, creemos que se deben incluir secciones fijas que se reflejen la pluralidad de la composición del Ayuntamiento, con páginas a libre disposición de la oposición, pues no es justo ni democrático que el equipo de gobierno, cuyos votantes son más del 50% de la población, sea el que maneje en su totalidad los contenidos de la revista Azuqueca, privando al otro casi 50% de la visión de sus representantes. Con el fin de que la Azuqueca recupere su carácter de información y servicio a la ciudadanía, que le caracterizaba en sus orígenes y buscando reducir los gastos que le conlleva la publicidad de la revista Azuqueca, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares propone la votación de los siguientes acuerdos. Promover que se ejecute de manera real, de acuerdo al Pleno del 30 de octubre del 2008, que aprobaba la modificación de las ordenanzas reguladoras de precios públicos, con efectos a partir de 1 de enero del 2009, con el que fijaban los precios públicos por inserción de publicidad en el boletín informativo municipal, con el fin de reducir los costes de publicación de la revista Azuqueca, tras comprobar que de una manera eficaz no se están ofertando a todos los comerciantes de la localidad y no dar una mayor difusión entre los empresarios azudenses para que tengan la opción de publicitarse. Dos, en el caso de que la reducción de ingresos en concepto de publicidad fuera alarmante, proponemos reducir el importe de las tarifas publicitarias con el fin de hacerlos más atractivos a los anunciantes locales. Tres, crear una comisión de seguimiento con la participación de los tres grupos políticos que vele por el cumplimiento de los principios de imparcialidad y objetividad, así como por su situación económica. Cuatro, suprimir la edición en papel de la revista de Azuqueca siempre que no se interfiera la vigencia del contrato, es decir, cuando esto se finalice o en caso que sea viable y siempre que no suponga algún tipo de sanción al consistorio, con la mayor brevedad posible, con las siguientes salvedades: mantener los puestos de trabajo de las personas encargadas de la misma, mantener la subvención a la asociación ADA que percibe el concepto de buzoneo mensual, buscando otras labores que dicha asociación podría realizar en el municipio, crear una edición digital de la revista municipal, dando publicidad a las mismas a través de los perfiles instituciones en las distintas redes sociales. En el caso de que fuese viable, crear una revista en soporte físico y de periodicidad trimestral o semestral que pudiera recoger la información del municipio para aquellos vecinos que no tienen acceso a las nuevas tecnologías, eso sí, siempre con un coste inferior en calidad de papel, en número de páginas, etcétera. Azuqueca de Henares, 19 de febrero de 2013. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Lo anuncié ya en la comisión y me ratifico en mi opinión. Votaremos a favor de esta moción, no porque estemos al 100% de acuerdo. Hay alguna parte de esta moción, y de hecho ya lo hemos hablado en alguna ocasión, con la que no estamos de acuerdo, por ejemplo, que haya páginas a libre disposición de la oposición, ¿no? Ya saben cuál es mi opinión sobre este asunto, creo que no es bueno, porque al final la revista se convierte en un guirigay, en una especie de gallinero, que es lo que, de luego, nosotros pretendemos evitar, ¿no? Pretendemos que se convierta en una revista de información municipal, que vuelva a ser, mejor dicho, una revista de información municipal. No creo que se logre por esa vía. Yo creo que esa vía lo que hace es añadir más ruido al asunto, pero al margen de esa cuestión, que es probablemente la más importante en la que yo disiento, pues en lo demás, pues debo decir que estoy de acuerdo. Desgraciadamente creo que la revista en esta legislatura ha perdido una parte muy importante de ese perfil de información municipal y se desvía hacia lo que es un perfil de información del gobierno o información gubernamental. Eso no es correcto, porque además esta revista pues la pagamos entre todos. No es la revista de un grupo político, que lo paga ese grupo político y dice en esa revista lo que le parece bien. Es la revista de todos y, por lo tanto, pues eso no debería ocurrir. Yo sé que el equipo de gobierno va a negar todo esto que aquí se está diciendo, pero yo creo que al negarlo lo que hace es negar una evidencia, una auténtica evidencia. Y haría mal en no atender estas peticiones que le hace la oposición. Y además, yo creo que es el momento, yo ya lo he dicho en alguna otra ocasión, creo que es el momento de eliminar la edición en papel, porque es verdad que se ha reducido su coste, pero aún siguen incluyéndose en los presupuestos una partida de 25.000 euros. Esos 25.000 euros deberían ahorrarse, dedicarse a otras cuestiones. Yo más bien sería partidario de dedicarlos a otras cuestiones, puesto que hay asuntos de urgencia social muy importantes que atender. Seguro que hay un fin pues muy loable al que se pueden dedicar, pero vamos, dentro de 5 minutos. Y por supuesto, mantener una edición electrónica para que los periodistas, las periodistas en este caso, que se dedican a su redacción, pues puedan seguir trabajando normalmente. Y se encargue otro tipo de trabajo a ADA, que no será ya el buzoneo, sino que será otra cuestión, por el que pueda recibir al menos la misma cantidad que viene recibiendo hasta ahora por el buzoneo, porque de luego no se trata de perjudicar a nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Las personas que hasta ahora han trabajado alrededor del proyecto de la revista, bien escribiéndola o bien repartiéndola, pues no pueden verse perjudicadas por esta decisión. Y que, por supuesto, esa edición electrónica pues sea una revista municipal, una revista que podamos leer todos, pues estando a veces más de acuerdo, a veces menos de acuerdo, pero que no tenga ese sesgo que tiene ahora mismo esta publicación. Me parece que son todas cuestiones muy evidentes, y que yo no entendería que el equipo de gobierno pues no las aceptara. En todo caso, ahora tiene la oportunidad de poder explicar cuál va a ser su decisión, y en todo caso pues podremos discutir sobre ella en un segundo turno de intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
En primer lugar, me referiré a la propia moción. Desde luego que vemos cuestiones que no corresponden en este caso con la realidad. En cualquier caso, el Grupo Municipal, el Partido Popular, presenta aquí una moción para que se elimine, en este caso, la revista Azucaica. Se nos acusa de manipulación, lo cual suscribe además también el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado, que aquí sí que ve también una diferencia en la moción, pero aquí sí que es capaz, fíjense las coherencias, que anteriormente se veía apenas una discrepancia, no se ha sido capaz de superarla, pero aquí sí, aquí la suscribimos a pie juntillas. Yo me pregunto tal vez si la gran diferencia está en quién presentaba la moción. Antes la presentaba el Grupo Municipal del Partido Socialista y ahora quien la presenta es el Grupo Municipal del Partido Popular. Parece que queremos enfatizar mucho más una lejanía y una diferencia que realmente no son tales pero es llamativo, ¿no? Él mismo lo ha dicho. Había una diferencia, pero desde luego que vamos a apoyarla. Antes también la había, pero no la apoyamos. Así son las cosas. Esto, desde luego, no lo dijo Churchill, tampoco Plauto, como usted se refería, y la comedia de enredo, en cualquier caso, no es a nosotros a quien nos gusta, tampoco la escenificación, pero desde luego que entendíamos muy bien lo que aquí en este pleno hoy iba a ocurrir. La pequeña diferencia era insalvable a todas luces con el Grupo Municipal Socialista, la pequeña diferencia no lo es cuando quien lo presenta es el Grupo Municipal del Partido Popular. Esa es la gran diferencia. Insisto, ¿no? Hay contradicciones en la propia moción que son cuanto menos dignas de mencionar. Yo también, desde luego, les diría a sus compañeros del Ayuntamiento de Guadalajara que se aplicaran en este caso la misma receta, ¿no? Se acaba de poner en marcha, además, por parte de sus compañeros, un nuevo medio de comunicación para el cual van a dedicar nada más y nada menos que 118.500 euros masiva, un servicio de comunicación de 18 meses, periódico mensual, plenos online, etcétera. Aquí los plenos online, que sepan los vecinos de la ciudad, que no nos cuesta nada. Lo hacemos a través de una cámara y con trabajadores municipales. Pero insisto, el Partido Popular en Guadalajara se gastará 118.500 euros masiva en un servicio de comunicación y aquí nos pretenden dar lecciones de austeridad. Aplíquense ustedes mismos sus propias recetas. Y luego vayamos a la manipulación. Los campeones, desde luego, en la manipulación, creo, desde luego, que son aquellos medios de comunicación que dependen de instituciones gobernadas por el Partido Popular. Me referiré a Telemadrid y, desde luego, que también me quiero referir, desde luego, a la televisión autonómica, que desde luego deja mucho, mucho que desear. El propio comité de empresa de Radio Televisión Castilla-La Mancha colgaba en el tablón del propio centro televisivo un comunicado en el que denuncian, además, lo que entienden que fue una manipulación informativa en el programa Castilla-La Mancha Despierta, entre otras cuestiones. Y el propio Consejo de Europa pone a Televisión Española como ejemplo de manipulación informativa. Este organismo, además, que aglutina nada más y nada menos que a 40 países europeos y recomienda un servicio público de radiodifusión independiente. Bueno, pues esta manipulación informativa, desde luego, que es atribuible, en cualquier caso, al Partido Popular allí donde gobierna. Menciona también que se elimine la revista Azucaica, pero luego, sin embargo, se nos insta a incluso crear una revista en soporte físico de periodicidad trimestral o semestral que pudiera recoger la información del municipio para aquellos vecinos que no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Bueno, pues efectivamente, la revista municipal pretende entregar la información municipal a los vecinos de Azuqueca. Esto es así. Pero insisto, estas contradicciones parecen no tener importancia cuando se trata de votar a favor una moción que proviene del Grupo Municipal del Partido Popular. El contrato firmado en julio del 2012 para la revista Azucaica, una revista de 32 páginas, 13.000 ejemplares, el coste, en este caso mensual, es de 1.990 euros IVA incluido. Esto es lo que supone. Supone, efectivamente, una reducción del 50% en relación a lo que venía costando dicha revista, gracias a la inclusión de publicidad que gestiona, en este caso, el contrato. Es decir que, hombre, no se nos podrá reprochar que un ejercicio de austeridad hemos realizado cuando hemos sido capaces de reducir en un 50% el coste de la revista. Coste de la revista que también era el mismo cuando usted formaba parte del equipo de gobierno. La publicidad, porque aquí también se hace mención a ella, está regulada en una ordenanza que hemos aprobado aquí en pleno, con precios fijados por el ayuntamiento. Y está abierta, para que a nadie le quepa la menor duda, porque la moción, además, también se pone esa sospecha, que se abra a todos los establecimientos de la localidad, bueno, pues la publicidad, insisto, está abierta a cualquier comerciante que quiera anunciarse. Se informó a través de las mesas de comercio, y en la propia revista además aparece un teléfono de contratación de publicidad. Por tanto, ni lecciones de austeridad, ni lecciones en este caso de manipulación informativa.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. No te voy a contestar en relación que en la moción que traemos nosotros el Partido Popular vote a favor Izquierda Unida, porque creo que Mira Barado te va a contestar precisamente y me voy a entrar yo en otros temas. Yo lo que digo que lo que presentamos aquí es una moción para evitar única. Bueno, varios temas, pero sobre todo, aparte del ahorro y buscar otras alternativas, es además, que tú no has comentado nada, una de otras partes es el estadismo ideológico que tiene la revista municipal, que es lo que creo que nos estamos quejando aquí mes tras mes. Yo quiero recordar, y recordarte, perdón, no recordar sino recordarte, y tenemos los correos electrónicos en nota de prensa que mandamos mes tras mes a la Zucaica y nunca se pone. No te sacas por la tangente, que si Castilla-La Mancha, que si Telemadrid, no estamos hablando de Azuqueca o Guadalajara. Y estamos hablando que la revista municipal Azuqueca, está totalmente politizada por el equipo de gobierno, única y exclusivamente. Y que solo habéis de vosotros y que malos son los demás. Y si quieren, nos traemos un día, nos sentamos, preparamos una comisión, nos dedicamos un representante de cada partido político y nos miramos de años para atrás, mes tras mes, página por página. Esa es una de las cosas por el cual Izquierda Unida y el Partido Popular estamos totalmente en contra de lo que estáis haciendo. La prioridad de una revista municipal, no partidista. Además, presentamos alternativas para que la revista sea lo más barata posible. Porque creo que son ustedes, pleno tras pleno, los que están diciendo, y evidentemente así es, las calamidades y penurias que estamos pasando en el Ayuntamiento de Soberanía con el presupuesto. Entonces, es una aportación más que se hace desde aquí para que ustedes valoren la situación. Pero no te salga por la tangente, José Luis. Habla de aquí y de la realidad. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Me reprocha el señor portavoz del Grupo Socialista que no hago lo que hace él, lo cual me alegra. El Partido Popular presenta una moción sobre este tema. A mí no se me ocurre presentar otra sobre el mismo tema. ¿Qué es lo que hace usted siempre? Sí, lo hace usted siempre. Así que me alegra mucho que me reproche precisamente que no hago lo que usted, porque efectivamente yo le reprocho a usted que se comporte así. O sea que gracias por darme la razón. La moción, ya dicho, la presenta el Partido Popular. Y en la parte fundamental yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Y entiendo que como aquí la distancia sideral la tengo con usted, no con el Partido Popular, es con usted con quien tengo que discutir. Porque usted considera que la revista, y ese es el tema fundamental que estamos discutiendo, es una revista de información municipal. Y yo considero que no lo es, que ha dejado de serlo. Y ha dejado de serlo porque el organigrama de dirección de la revista ha cambiado, y de los medios de comunicación. Ha cambiado con este equipo de gobierno. No es el mismo que funcionaba la legislatura pasada. Y usted sabe muy bien eso. Usted lo sabe. Y además, ustedes son un gobierno de mayoría absoluta. Y los gobiernos de mayoría absoluta, aunque tengan muy buenas intenciones, al final acaban dejándose deslizar por estas pendientes. Acaban dejándose deslizar por estas pendientes. Por lo tanto, no se extrañe de que yo esté de acuerdo con esto. No se extraña lo más mínimo. Si es que yo no me comporto como usted, si es que yo lo que no he hecho, porque no lo hago nunca, porque me parece que es una falta de respeto, es si un grupo municipal hace una moción sobre un tema, es fabricar contramociones. En todo caso, discutiré con ese grupo municipal si se puede cambiar no sé qué, no sé cuánto, y luego ya en el pleno me pronunciaré, que es lo que estoy haciendo y creo que me he comportado siempre así. Por lo tanto, yo no miro quién presenta la moción, me da lo mismo. Analizo la moción. Usted parece que mira quién presenta la moción y desde luego no tiene ningún empacho en presentar contramociones. Por cierto, lo que ha hecho hoy ya lo ha hecho en otros plenos, en otras ocasiones. Y ya pues hemos discutido sobre este asunto más de una vez, más de dos veces y más de tres veces. Además es el único concejal que lo hace. Es el único concejal que lo hace. Y entonces deberá usted explicar por qué hace estas cosas, que a mí me parece que son una falta de respeto. Usted podrá decir que todo esto que se está diciendo acerca de la desviación de la revista municipal pues es mentira, no corresponde a la realidad. Bueno, claro, es un poco lo previsible. Pero yo digo que si nos sentamos media hora, y analizamos qué temas trata la revista, cómo los trata, cómo los considera y qué parte se da a las intervenciones de la oposición, por ejemplo, en un pleno, para explicar cuál es la posición de cada uno, desde luego no resisten el más mínimo análisis objetivo. No lo resisten. Y lo que estamos diciendo es que esto tiene que cambiar. Yo no estoy diciendo ni siquiera que la revista desaparezca. Digo que vaya a un formato electrónico y que, por favor, sean única y exclusivamente las periodistas, quienes la redacten. Y nos gustará más o menos, pero que sean ellas, que no intervengan otras personas. Y sabemos a ciencia cierta que están interviniendo otras personas, diciendo qué entra, qué no entra, cómo se dice y cómo se tiene que contar. Y a mí eso me parece intolerable. Y eso antes no pasaba. Se ponga usted como se ponga. Y hablo de lo que sé. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Bien, tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí. Tanto es lo que sabe, efectivamente, que en la legislatura anterior usted mismo, en este caso, era el responsable, como concejal, en este caso, del medio de comunicación. Sí, sí, en la anterior legislatura esto es así. Otra cosa es que no le guste, en este caso, lo que a usted no le gusta, el resto no lo podemos decir. Simplemente el resto sí que podemos recibir lecciones permanentes y continuas. Esto es así. Yo le he escuchado atentamente, con respeto, yo le pido al menos el mismo respeto que el que yo le he prestado. El mismo respeto, cuanto menos. Solamente cuando usted habla hay que escuchar. Haga usted lo mismo. El mismo modelo, para que quede aquí muy claro, el mismo modelo que tiene la revista municipal actual es el mismo modelo, insisto, el mismo modelo de gabinete de comunicación que cuando usted era concejal de medios de comunicación, que usted mismo se lo otorgó y no hubo ningún problema. Fíjese la mayoría absoluta. Usted en este caso, en esa revista, yo vería dos diferencias, digo, puestos a analizar como nos piden los concejales tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida. Vamos a analizar. La revista Azucaica anteriormente tenía entrevistas a concejales. Hay un cambio significativo. Ahora hay entrevistas a ciudadanos. Por tanto, parece que podemos estar de acuerdo, parece objetivo decir que tiene una mayor vocación ciudadana. Podemos comparar las revistas, insisto, cuando usted era miembro del gobierno y veremos que había entrevistas a concejales, que tampoco pasa nada. Pero hay esa vocación ciudadana actualmente. Igual que con las cartas de redacción, etcétera, etcétera. Pero el modelo, y me voy a detener ahí, el modelo es el mismo que cuando usted gobernaba. Una jefa de prensa que es periodista y no es simpatizante de ningún un grupo, periodista, y dos redactoras, también periodistas. Exactamente el mismo modelo. Aquí la cuestión es que a usted no le gusta cuando usted en este caso no gobierna, aunque insisto, el modelo es exactamente el mismo. Esta es la gran distancia sideral, desde luego que sí que tenemos, porque usted ve solamente aquello, bueno, que puede conllevar a confusión, pero para que haya nitidez, modelo exactamente el mismo. Una jefa de prensa, lo puede comprobar cualquiera, que es periodista, y dos redactoras que son periodistas. Por tanto, es falso decir lo que usted ha dicho. No es el organigrama sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Ni siquiera fíjese con mayoría absoluta. Lo de fabricar contramociones, en absoluto. Quizás soy el único concejal, porque soy el portavoz del Grupo Municipal Socialista, y ustedes tienen la misma, al menos oportunidad, de hacer lo que yo hago, es intentar esforzarme desde luego porque haya acuerdo. La gran diferencia, y es notoria, aquí lo hemos visto claramente, es que usted jamás quiere llegar a acuerdos que sumen, aunque la diferencia sea pequeña. Aunque insisto, aquí, con esa coherencia en la que usted hace gala en su discurso, no ha propuesto que se elimine absolutamente, ni que se quite ni un ápice de la moción, en este caso presentada por el Grupo Popular. Por tanto, está usted suscribiendo que se gastará más este ayuntamiento, más de 25.000 euros en la impresión, en este año 2013, y decía que eso es absolutamente falso, como se puede en este caso comprobar. Aparte de también suscribir la periodicidad de otro medio, en este caso escrito, etcétera. Pero no me iba por la tangente ni mucho menos. Lo que sí desde luego es que subrayo esa gran disparidad de cómo entiende la manipulación el Partido Popular, independientemente en este caso si lo hace él o no. Insisto en que nosotros desde luego tenemos vocación de informar acerca de los asuntos municipales. Ustedes tuvieron también, desde luego, durante la época en que gobernaron, la oportunidad de cambiar la propia revista. Yo le invito también, desde luego, a que comparemos, a que lo hagan ustedes primero y que comparen cuál es el espacio que se dedicaba, en este caso, a los grupos municipales. Pues, desde luego, que el mismo que le dedicamos. Por supuesto que sí que hay una traslación de las notas de prensa. Lo que creo que no podemos hacer es trasladar las notas de prensa porque tampoco se trasladan las de este grupo municipal, ni las del Partido Popular, ni las de Izquierda Unida, ni las del Grupo Municipal Socialista. La revista, insisto, es municipal y sí que se hace, desde luego, incluso, una mención a las mismas, pero sí que quiero enfatizar nuevamente que el modelo es exactamente el mismo. Lo que pasa es que ahora no les gusta porque las personas, en el caso incluso, siguen siendo las mismas.
Más de dos minutos del tiempo preciso. Tiene la palabra para hacer el cierre el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Yo tengo que contestar porque me he quedado, no sé. Creo que debes dejar de crear la gente que vosotros y por la lista. La jefe de gabinete es de la alcaldía. Y si es de la alcaldía es porque es una persona de confianza del señor alcalde y por eso está trabajando para el señor alcalde. Y le paga el ayuntamiento del sueldo de la partida de donde estamos las personas de. Vamos, los concejales, partidos políticos y demás. O sea, no debas creer a la gente que la jefa de gabinete de la alcaldía no tiene un signo político, por favor. Hombre, a este podríamos llegar. Creo que, vamos, no te rías de mí, por lo menos, no sé de los demás, pero de mí no. Que conste que me meto con la persona, que me meto con lo que tú has dicho, que creo que es una mentira, pero vamos, no se lo cree ni nadie. Pero si la revista Mundial Azucaica solo falta cuando está Pablo Bellido al servicio, nada más falta decir eso.
Ya has terminado. No sé si quieres hacer una precisión. Precisiones. Dos minutos.
Sí, sí. Ni siquiera consumiré los dos minutos. Siento decirlo, has mentido al Pleno, no es el mismo esquema que funcionaba en la legislatura pasada, no es el mismo esquema. La persona que ahora mismo ejerce la función de jefatura de prensa es una persona que forma parte del gabinete de la alcaldía. No es personal de esta casa, es personal eventual, y la legislatura pasada sí era personal de esta casa. Era una periodista de esta casa que trabajaba en su momento también en la radio. Por lo tanto, ni son las mismas las personas. Ni son las mismas las personas, y tú lo sabes, ni por supuesto son las mismas las atribuciones. En la legislatura pasada las periodistas tenían la libertad, como no puede ser de otra manera, de redactar la revista como les venía en gana. Y a veces nos gustaba más y a veces nos gustaba menos. Eso ya no ocurre, porque precisamente hay una jefa de prensa, que es personal eventual del equipo de gobierno, personalmente del equipo de gobierno, que toma estas decisiones. Y eso es lo que ha cambiado, desgraciadamente. Y eso es lo que tenemos que denunciar. Y porque ha cambiado eso, la revista se ha transformado en lo que es. Y de ahí viene la queja. Me parece que no es tan difícil entenderlo. No es tan difícil entenderlo. Por lo tanto, por favor, un poquito de rigor, ¿eh? Un poquito de rigor, que algunos no nos hemos caído del guindo. Ayer, nos caímos a lo mejor antes de ayer, pero ayer no. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para una precisión de dos minutos el portavoz del Grupo Socialista.
Dos cuestiones solamente. La primera, desde luego,
me parece inadmisible lo último que acabas de decir, José Luis. Uno puede realizar una propuesta, pero hombre, me parece inadmisible desde luego, y yo te pediría que no utilices ese tipo de, bueno, de cuestiones. Y respecto al modelo, desde luego que no miento en absoluto, y respondo con esto a los dos. Anteriormente la jefa de prensa, insisto, el modelo es el mismo, antes era un cargo de confianza y ahora es un cargo de confianza. Y antes como redactoras habían dos periodistas y ahora hay dos periodistas. La cuestión, insisto, y sobre todo porque, como también están presentes aquí, me parece bastante desagradable estar aquí deslizando si me gusta más, si me gusta menos, antes, ahora. Yo, desde luego, por el máximo respeto a estas personas, subrayaré exclusivamente eso. El modelo es el mismo. Antes, cargo de confianza cuando gobernaba Izquierda Unida, y ahora cargo de confianza cuando quien gobierna es el Partido Socialista. Sí, desde luego que sí, Emilio. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cargo de confianza. Por supuesto que sí. Y antes había dos periodistas y ahora también. El modelo, insisto, es el mismo. Y desde luego que no será este grupo municipal quien diga que antes le parecía que la revista está mal y ahora le parece que está bien. Tanto antes como ahora nos parece que está bien. Y desde luego es de una gravedad absoluta decir que no se tiene libertad por parte de las trabajadoras para realizar su trabajo. Eso es rotundamente falso y no responde a la realidad. Aquí quien quiere manipular a lo mejor usted, y el problema es que no le dejan. Esa es la diferencia. Por tanto, el modelo es el mismo.
Bueno, muchas gracias. La revista, esto es opinable, claro. Yo pienso que la revista no ha cambiado sustancialmente. Nadie, ningún concejal, le aseguro que ningún concejal la ve antes de que se reparta. La obligación del equipo de gobierno es informar a los vecinos y vecinas. Es también parte de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad, de un deber que tenemos. Además, hacerlo en un contexto donde hay pocos medios de comunicación de la provincia, pocos seguidos por los vecinos y vecinas de Azuqueca, como sabe. Hacerlo exclusivamente por Internet sería ceñirnos a aquellos que tienen Internet en casa y lo consultan, es decir, perder a una buena parte de la población. Yo creo que no es acertada esa cuestión. Doy un ejemplo de lo que en Azuqueca no sucede y sucede en otros medios de comunicación. Por ejemplo, el otro día hubo una manifestación en Toledo. Según diversos medios de comunicación privados, algunos conservadores, esta manifestación reunió a 20.000 personas. ¿Sabéis qué dijo la televisión de Nacho Villa, CMT, hacía la Mancha Televisión, de 200? No se entretuvieron ni en una cifra de 3.000, por ejemplo, ¿no? Para disimular 200. Esto no pasa, yo creo, de verdad, aquí. Pero hay cuestiones que a veces suceden en la lógica municipal, ¿no? Hace un año el Grupo Popular presentó una moción para el 8 de marzo, adelantándose al Consejo de Igualdad. Esa moción fue combatida con otra moción del Grupo Socialista de Izquierda Unida, dando seguimiento al Consejo de Igualdad. Por tanto, no es una especie nueva. Cuando hay mociones y cuando hay búsqueda de acuerdo, se pueden hacer. Pero no creo que deban entenderse como una falta de respeto ni como una búsqueda de la polémica. Dice el concejal de Izquierda Unida que tenemos mayoría absoluta y nos gastamos. Tenemos mayoría absoluta, que es cierto, y hay que subrayar que nos gastamos unos 20.000 euros en la revista. Porque hay otros que tienen mayoría absoluta y se gastan 250.000 euros en la revista. Y no será lo mismo gastarse 20.000 euros que 250.000. El PP siempre ha criticado a Azuqueca, siempre. También Radio Azuqueca cuando existía. Ahora hemos suspendido su emisión también para ahorrar dinero. Pero yo le puedo asegurar que ni un solo concejal ve la revista antes de que se edite, antes de que se reparta, y yo creo que siempre ha sido así, ni un solo concejal. Yo siempre me he sentido cómodo con la acción de gobierno de los concejales de Izquierda Unida, lo he manifestado muchas veces. No solo merecen todo mi respeto y consideración, sino que les tengo agradecimiento por la labor de gobierno que han desarrollado siempre. Evidentemente discrepo de algunas cosas que se dicen, porque creo que no ha variado sustancialmente las políticas municipales del ayuntamiento. Y aún respetando las discrepancias legítimas que podamos tener los grupos políticos, el PP, Izquierda Unida, el PSOE, y desde luego respetando a los profesionales que hacen Azucaica, que trabajan en este medio de comunicación público, no podemos obviar alguna cuestión que yo creo que tiene mucho interés. El grupo que presenta esta moción acaba de aprobar en Guadalajara un concurso para gastarse seis veces más, para hacer una revista y además para editar cortes informativos. En sí mismo esto ya sería una contradicción bastante grave, ¿no? Porque el mismo grupo popular que aquí hace esto acaba de aprobar en Guadalajara hacer una revista y una televisión o unos cortes informativos, gastándose seis veces más de lo que se gasta en la Azucaica. Pero es que la moción no tiene desperdicio, perdónenme, pero creo que este tipo de cuestiones son relevantes. Dice, entre los acuerdos, promover que se ejecute de manera real el acuerdo del Pleno del 30 de octubre de 2008 que aprobaba la modificación de las ordenanzas reguladoras de precios públicos. Pues claro, por eso hay anuncios en la Azucaica y hay una ordenanza que lo regula y aquí está, naturalmente, la ordenanza. Y esto es lo que se sigue. Precios públicos fijados por la administración local. Si es que no puede ser de otra manera. Dice que los comerciantes no tienen la información para anunciarse, pues si viene en el propio Azucaica, ahí viene el teléfono para anunciarse, si se ha movido en la mesa de comercio, si se ha promovido a través de la Concejalía de Promoción Económica, de Desarrollo Empresarial, si es que no sé cómo puede decir esto. En el caso de que la reducción de ingresos en concepto de publicidad fuera alarmante, proponemos reducir el importe de las tarifas publicitarias con el fin de hacerlos más atractivos a los anunciantes locales, pues si de momento la gente se está anunciando. Que queremos menos ingresos. Menos ingresos es más coste para el ayuntamiento. Luego dice suprimir la edición en papel. Después de decir que pongamos anuncios, propone suprimir la edición en papel, que yo de verdad creo que es muy disparada la dispersión de la propia moción, porque dice una cosa y luego a la contraria. Suprimir la edición en papel de la revista Azucaica. Siempre que no interfiere en la vigencia del contrato, pues naturalmente interfiere temporalmente en la vigencia del contrato. Pero luego dice, mantener los puestos de trabajo de las personas encargadas de la misma. Pues que se sepa que, por ejemplo, el último medio de comunicación que pasó de periódico a periódico digital, el Guadalajara 2000, la primera decisión que tomó al hacer eso fue despedir a 8 trabajadores. Y finalmente terminó cerrando. ¿Por qué? Porque pierde su vigencia, porque la pierde, porque no tiene penetración social. La segunda, mantener la subvención a la asociación ADA. Pues evidentemente en esto no podemos tener ninguna discrepancia, pero no se trata solo de subvencionar, se trata también de que los chicos de ADA hagan cosas en las cuales se sientan útiles y sean productivas. En eso estaremos de acuerdo, que no se trata solo de soltar una cantidad de dinero. Bien, bien, me alegro. Y dar una edición de la revista, o sea, una edición digital de la revista municipal. Otra vez, volviendo a la Supercentro Azucaica. Y luego dice, en caso de que fuese viable, crear una revista en soporte físico y de periodicidad trimestral o semestral que pudiera recoger la información del municipio. Pero es que estamos pidiendo que se quite la impresión en papel y luego pedimos a la misma vez que se haga la impresión en papel. Si es que es el colmo de la contradicción. Si, yo no he visto una moción tan controvertida en sí misma, tan inexplicable intrínsecamente como esta. Por tanto, evidentemente, no se puede apoyar, evidente, por más cuestiones, pero sobre todo porque la moción está muy llena de contradicciones y porque la presenta un grupo, sí, eso es muy relevante, un grupo que 15 kilómetros más para allá, en el principal ayuntamiento que gobierna en esta provincia, el de Guadalajara, acaba de aprobar algo muy parecido, eso sí, con un sobrecoste de 6 veces más que lo que cuesta Azucaica. Pues hombre, es que podéis haber esperado un par de meses por lo menos para disimular. Porque es que en este momento es muy inoportuno. Yo no sé si los del Partido Popular de Guadalajara conocen que habéis presentado esto, pero de luego si lo conocieran se le caería la cara a cachos. O sea, es muy inoportuno este momento para presentar esto. Acaban de defender públicamente la necesidad de hacer una revista en Guadalajara y de gastarse 120.000 euros. Haberles dado un par de meses de tregua. Porque esto demuestra que estáis criticando lo que hacen ellos, al criticar lo que hacemos nosotros, lógicamente. Pero claro, a ellos seis veces más, que se gastan seis veces más. Bueno, vamos a pasar a votar la propuesta del Grupo Popular. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Popular en relación con la revista municipal Azucaica. Votos a favor, 9. Votos en contra, 11. Muy bien, pasamos al punto séptimo, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra el desmantelamiento de la educación pública emprendido por los gobiernos del señor Rajoy y la señora Cospedal. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Desde que gobierna, el PP ha despedido a 50.000 profesores de la enseñanza pública. Será porque sobran. No se sabe, el nivel educativo en España es portentoso. Nuestra lista de premios Nobel es abrumadora y los científicos más afamados desean investigar en nuestro país por su prestigio internacional. Somos el hazmerreír del mundo. El gobierno manda al paro a decenas de miles de profesores mientras el fracaso escolar es un escándalo, argumentando que así se mejora la calidad de la enseñanza. Un gobierno que cree que sobran maestros es una maldición. Ningún país se merece esta letra, tampoco el nuestro, aunque arrastre muchos defectos, porque la pena que se le impone es demasiado grande. Desmantelar la educación es un suicidio. Pero eso no obsta para que el gobierno del PP nos corte los pies con la excusa de no gastar en zapatos, a sabiendas de que en este mundo el que no corre perece. Las cifras y los hechos no dejan espacio a la duda. Desde que gobierna el PP, los recortes educativos suman ya 5.212 millones de euros. Se suprime la obligatoriedad de destinar el 6% del Producto Interior Bruto a educación, como recogía la Ley de Educación de Castilla-La Mancha. Se incumple la legalidad en materia de sustituciones por baja laboral, no cubriéndose las menores a un mes y las superiores en plazos intolerables. Se eliminan las subvenciones a los comedores escolares, precisamente ahora cuando el 32% de los niños de entre 6 y 11 años están en riesgo de pobreza, porcentaje que sube al 34,5% en los niños y adolescentes de entre 12 y 17 años. Suben las ratios escolares un 20%. Se paraliza la construcción de colegios e institutos públicos mientras que se construyen con fondos públicos otros privados concertados llamados de excelencia, por ejemplo el caso Alcázar de San Juan. Se rebaja el sueldo de los docentes una media del 20%. Se eliminan los auxiliares de conversación, se cierran escuelas rurales, se suprimen becas, desaparecen los fondos de las escuelas de adultos, se suben las tasas, desaparecen las subvenciones a las guarderías públicas, lo que significa destruir la educación infantil pública e impedir la conciliación de la vida laboral y la familiar. No se pagan adecuadamente las subvenciones a los centros de atención temprana, que también peligran, y sus trabajadores no cobran durante meses. Desde que gobierna el PP y solo lleva un año, la educación pública ha retrocedido un cuarto de siglo. A este ritmo, al final de la legislatura, acabaremos en las cavernas, si nos dejamos. Mientras se perpetran estas barbaridades, supuestamente porque no hay dinero, este gobierno mantiene las aportaciones a los colegios privados y concertados de la Iglesia Católica, incluyendo la educación infantil, mientras que la abandona en la escuela pública, aportando para tal fin 3.900 millones de euros en el año 2012. Paga otros 700 millones de euros al año para contratar a un ejército de propagandistas del catolicismo en los centros públicos que son seleccionados y despedidos por el ordinario diocesano, sin que aquí haya recorte de plantillas. Sostiene proyectos de segregación educativa por sexos con presupuesto público. Consiente que los centros docentes privados de carácter religioso que cobran del presupuesto público no paguen el IBI, que establezcan cuotas obligatorias de facto entre su alumnado para financiarse por partida doble y que seleccionen a los niños como les venga en gana antes de permitirles la matriculación. El gobierno de las subvenciones a la escuela privada en Castilla-La Mancha es también muy elocuente. El gobierno regional anuncia que destinará en los próximos cuatro cursos 583 millones de euros a 128 centros concertados, mientras que invertirá algo menos de 1.000 millones de euros en 1.130 colegios públicos, una inversión por cada centro público 5 veces menor que los privados. También se van conociendo los planes de la Consejería de Educación con respecto a la plantilla de docentes para el año 2013 y los datos arrojan otro tajo de más de 1.300 profesores para el próximo curso, 461 en primaria y 877 en secundaria. Estos profesores que serán arrojados al paro se unirán a los más de 5.000 que ya han sido despedidos en la región en los dos últimos cursos. La ignominia sube aún muchos más grados cuando nos enteramos de que el gobierno que destruye la educación pública ha gestionado que España recibe un crédito de 40.000 millones de euros a la Unión Europea, que se ampliará hasta los 100.000 millones, de cuya devolución responden los ciudadanos españoles, para reflotar a una banca arruinada, y que tal crédito computa como déficit y como deuda pública. De ahí que esta última pase en el 70% del Producto Interior Bruto en el año 2012 al 90% del Producto Interior Bruto en este año. Y aquí la burda mentira. A pesar de que a los ciudadanos se les recorta como nunca, el déficit y la deuda pública suben espectacularmente, porque se cargan las deudas de los bancos, que son privadas, a las costillas de los contribuyentes y los trabajadores. Se cierran plantas de hospital, se despiden sanitarios y profesores, se rebajan salarios y se reducen las prestaciones por desempleo, porque hay que salvar a la banca. Es inútil negarlo. Nuestros recortes son sus privilegios. En la FECUCA de Henares comenzamos el curso 2012-2013 con unos 60 profesores menos. Nos quedamos sin la subvención a los comedores escolares y sin el profesorado de apoyo en el segundo ciclo de educación infantil.
Sufrimos la merma de los auxiliares de conversación, nos quedamos sin la subvención para las guarderías públicas, soportamos la subida de la ratio, la retirada del dinero para laboratorios o para comprar libros para las bibliotecas escolares, los retrasos en los pagos del centro de atención temprana que repercuten automáticamente en la nómina de sus profesionales y otros barbarismos equivalentes, a lo que se une que no se cubren las bajas laborales como ordena la ley, porque previamente el gobierno ha mandado al paro a los profesores que se encargaban de hacerlo con eficacia. Asistimos a hechos insólitos nunca antes vistos, que se han hecho públicos hace solo un mes. El AMPA del Colegio de la Paz denuncia que no se sustituyen en los plazos que marca la ley las bajas de 3 docentes, el tutor de tercero, el tutor de cuarto y la tutora de tercero de infantil, de baja por embarazo de riesgo. En el Colegio Maestra Plácida, la profesora de música y tutora de un grupo de tercero inició una baja médica el 22 de noviembre, no siendo sustituida hasta casi 3 meses después, el 14 de febrero. Y el 28 de enero se volvieron a producir 2 bajas en infantil que no fueron cubiertas en los 10 días reglamentarios. En el Instituto Arcipreste de Ita se tarda más de un mes en sustituir a la profesora de informática, también de baja por maternidad desde el 21 de diciembre. Y mientras nuestros niños pierden decenas de horas de clases, que es la mayor falta de respeto que se puede tener con las criaturas, las autoridades de Guadalajara, que cobran del erario público presuntamente para resolver estas contingencias, dicen no saber nada o que han mandado los expedientes a Toledo, cuando en Toledo otras autoridades, que también cobran de los impuestos de todos por dar lances de capa, afirman que no saben ni una palabra de este misterio, riéndose todas de nosotros, porque la disposición que ejecutan es no cubrir las bajas en tiempo y forma, como ordena la ley, porque así lo manda Cospedal. ¿Qué más tiene que ocurrir para que las conciencias adormiladas, para que los acomodaticios o para que los que alguna vez creyeron en la honorabilidad de los que gobiernan el país y la región despierten de una vez por todas y clamen contra la injusticia? Podríamos continuar enumerando más piezas del desguace al que se somete la educación pública, porque el relato no acaba con la enumeración anterior. Pero es que estamos cansados de que la palabra y la queja no sirvan para nada, excepto para creer que hacemos algo justo durante unos minutos. Mientras pronunciamos el último alegato, leemos la moción de rigor, cuando en realidad deberíamos defender los derechos propios y los de nuestros hijos de un modo más eficaz y contundente. Algunos empezamos a estar hartos de hacer el primo con firmas, mociones y demás papelitos. El ataque contra la educación pública perpetrado por Cospedal y Rajoy es una virulencia desconocida. Se aplica con saña, con crueldad y se envuelve en mentiras, considerando que la ciudadanía es imbécil y que se traga lo que le echen. No hay una razón técnica o coyuntural, la reducción del gasto, que justifique lo que está ocurriendo, sino doctrinal y de fondo, que consiste en destruir el sistema educativo para imponer el negocio y la desigualdad de origen, que es la peor de todas las desigualdades porque condena para siempre. Dicho lo anterior, se propone la siguiente moción. Primero, el Ayuntamiento de Azuque Cadenares manifiesta su rechazo más rotundo al desguace de la educación pública ejecutado por los gobiernos central y autonómico dirigidos por el señor Rajoy y la señora Cospedal, respectivamente. Segundo, el Ayuntamiento de Azuque Cadenares denuncia que el gobierno regional menosprecia las quejas de la ciudadanía y ridiculiza los actos de protesta que la comunidad educativa ha planteado durante el último año y medio en defensa de la educación pública. Tercero, el Ayuntamiento de Azuque Cadenares exige la dimisión inmediata del gobierno regional y que, según lo dispuesto en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, se proceda a la disolución de las Cortes regionales y a la convocatoria de elecciones anticipadas. Cuarto, el Ayuntamiento de Azuque Cadenares exige que el nuevo gobierno salido de las urnas ponga fin inmediatamente a la sangría que sufre nuestro sistema educativo y que restablezca el gasto mínimo de educación en relación con el Producto Interior Bruto. Y quinto y último, el Ayuntamiento de Azuque Cadenares dará traslado de esta moción al consejero de Educación, señor Marín Ellín, y a la presidenta del gobierno regional, señora Cospedal García. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero. ¿Sí? Pues estamos desde luego muy muy de acuerdo en lo que es, en esta moción expone el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Nosotros también creemos desde luego que unido a los recortes, a las agresiones incluso, ¿no? Me atrevería de calificarlas así, de todo tipo al estado del bienestar, a los derechos y a las libertades, bueno, aparte de ellos, ganados con el fruto de décadas de esfuerzo y lucha de generaciones, estamos, insisto, ante un hachazo brutal a uno de los pilares de este estado, y en el caso de nuestra comunidad autónoma se evidencia, y es ese pilar es la educación.
Este curso, desde luego, que comenzó de una manera difícil e injusta debido a los recortes presupuestarios y a la falta de sensibilidad del gobierno del Partido Popular. Y en estos meses de gobierno, también en España, se ha experimentado el mayor retroceso en materia educativa de su historia. Este es el diagnóstico que también compartimos con el Grupo Municipal de Izquierda Unida. En este sentido, además, resulta paradigmática la política desarrollada en el ámbito educativo por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Tanto su presidenta como el consejero responsable han venido reiterando a lo largo de este año de gobierno que los recortes en ningún caso afectarían a la educación. Sin embargo, parece evidente que sí que lo afectan, y mucho. Mientras en el primer año de mandato se han eliminado programas, en algún caso pioneros, como los de gratuidad de libros, apertura de centros, infraestructuras educativas, etcétera, se han cerrado aulas en la escuela pública, se han aumentado las ratios, se han eliminado los centros de profesores, no se han contratado interinos, se ha generado una incertidumbre absoluta en relación con los colegios rurales, algunos de ellos se han cerrado, se ha recortado drásticamente las ayudas para las escuelas infantiles, obligando a las economías municipales y familiares a realizar ímprobos esfuerzos en un momento en que precisamente menos capacidad tienen para ello. Se puede decir, por tanto, que el gobierno de Cospedal, del Partido Popular, ha sido precursor de las políticas generales de recortes puestas en marcha también desde su llegada al gobierno del Estado por el Partido Popular. Políticas que erosionan el sistema de educación pública gratuita e igual para todos que con tanto esfuerzo nuestra sociedad había logrado implantar en las últimas décadas. Este proceso de agresión sin precedentes hacia la escuela pública lo es también al principio de igualdad de todas y de todos los ciudadanos y ciudadanas, al acceso al conocimiento independientemente de su origen socioeconómico, lugar de residencia, etcétera. Y es más grave aún cuando la Ley de Educación de julio del año 2010, aprobada además en cortes regionales, elevaba a rango de ley iniciativas en materia educativa que se venían aplicando en la región tras una década de crear escuela. Me refería anteriormente a distintas iniciativas, en definitiva a derechos, que, insisto, pasaron a ser rango de ley introduciéndose en la Ley de Educación de julio del año 2010. Por tanto, insisto y subrayo que estamos muy de acuerdo, desde luego, con lo que aquí presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida. No lo estamos, sin embargo, como se lo hicimos saber en la propia comisión, también en este caso hemos hablado y por escrito se lo decía, en cuestiones como la disolución de las Cortes de Castilla-La Mancha o exigir la dimisión inmediata del Gobierno regional. Creemos que hay también otras cuestiones que quizá incluso lo hubieran merecido. En cualquier caso, instamos, y es únicamente lo que pedimos, que la disolución en este caso de las Cortes regionales, así como la dimisión en pleno del Gobierno regional, no se contemple. Yo creo de verdad que subrayamos el atropello, en este caso, que está sufriendo uno de los pilares básicos, el proceso de agresión al que antes me refería en materia educativa. Suscribimos, como decía, e insisto en subrayarlo, la moción presentada, pero desde luego que sí que para votarla de manera favorable sí que pediríamos nuevamente, como lo hemos hecho en comisión a Emilio, al Grupo Municipal de Ciudad Unida, a que al menos se retire esa exigencia de disolución de las urnas, insisto, ¿no?, que no nos parece en este caso lo oportuno. ¿Eh?
De las Cortes,
perdón, y por tanto la
convocatoria.
Sí, la convocatoria en este caso de elecciones.
Muchas gracias,
parece José Luis. Que no ha de ser así.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular su portavoz, José Luis Moraga.
Quizá, Emilio, es porque como no tiene representación en las Cortes de Castilla-La Mancha, pide disolución para ver si lo vais a tener, porque yo creo que ese, desde que soy de concejal, todo en todas las tres legislaturas que llevo siempre lo habéis sacado. Vemos tu moción con bastante sorpresa, porque en su argumento usted culpa al Gobierno Central y a la dirección del Partido Popular de todos los males en educación. Pero olvida, y vuelvo a recordar y volvemos, que durante 30 años en la región de gobierno ha gobernado el PSOE, dejando una herencia que pesa como una losa. Porque ni una sola mención ha tenido usted al gobierno de José Manuel Barreda, que es el único artífice de que nuestra región sea cabeza del fracaso escolar. Por vuestro acierto, entonces reclamaron los siguientes conceptos. Yo te los voy a decir. 44 millones de euros de deuda en conciertos educativos. 2 millones de euros en colectivos de libreros, en el colectivo de libreros. Más de 14 millones de euros a los transportistas escolares. 17,3 millones de euros que se endeudaban en los centros educativos, tanto públicos como privados, para los gastos más elementales. 85,7 millones de euros que se debían a la universidad. Ese es el modelo que usted quería de educación. ¿Dónde estaban ustedes cuando cometían todas estas tropelías? ¿Por qué no levantaron la voz cuando la mala gestión socialista ha llevado que nuestra región sufra una tasa de abandono escolar superior al 33%, casi a la par de Extremadura, Andalucía? Habla usted de esta moción de las medidas que está realizando el gobierno de Cospedal en materia de educación, pero se olvida de otras, y yo eso lo iba a recordar. Plan de éxito escolar donde se fomentarán y premiarán los valores de mérito a la capacidad y al esfuerzo. Plan de comprensión lectora, estudio recientemente del propio Ministerio de Educación, afirma que estamos por debajo de la media nacional en comprensión oral y lectora. Plan de contenidos digitales, potenciación de las nuevas tecnologías de la información dentro del aula, dando un sentido útil y práctico a la tecnología en unos que unos regalaron pero no pagaron. Recordamos que se regalaron 30.250 ordenadores a los profesores cuando se trataban de un arrendamiento sin opción a compra con el Corte Inglés, que debían devolverse en diciembre de 2011. El coste total de esta operación fue de 20 millones de euros, de los que se dejaron a deber más de 14. Pero ustedes, Izquierda Unida, no han dicho nada de eso. Plan de plurilingüismo para estudiar en inglés y no solo inglés. Este curso del gobierno de Cospedal ha introducido 34 nuevas secciones lingüísticas que se pondrán en marcha en 34 centros educativos y que sumarán un total de 245. Plan de promoción de FP empresas, mejorando la formación de los estudiantes, ajustándolo a la demanda del mercado laboral. Comunidades pioneras, que tú mencionas y te olvidan otras, y yo también te las voy a recordar. No hablas, por ejemplo, de la autoridad del profesorado, por la que el profesor tendrá autoridad dentro y fuera del aula. Centro Regional del Profesorado, medida enfocada a cubrir las necesidades que se detectan en el aula. Y desarrollo de los emprendedores en todas las etapas educativas para enseñar a los jóvenes el espíritu emprendedor como una posible solución para acceder al mercado laboral. Espero que me contestes a lo que te he comentado. Gracias.
Gracias, José Luis. Muy bien. Tienes la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Esta noche voy a dormir tranquilo porque el PSOE me acusa a veces de no sé qué asuntos que tengo en el PP y ahora el PP me acusa de callar no sé qué otras cosas con el PSOE, ¿no? Entonces, yo duermo ya tranquilo sabiendo que tanto unos como otros piensan eso de mí. Así que muchísimas gracias por la apreciación. Me parece muy oportuna. Vamos a ver, aquí hay un hecho que es evidente. Y es que desde que el PP gobierna ha despedido a 50.000 profesores. Ya está, ese es un hecho evidente e incontestable e irrebatible. Y no se mejora la calidad de la enseñanza despidiendo a los profesores. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Ya, pero no se mejora la calidad de la enseñanza despidiendo profesores. El hecho de que no haya dinero, como me hacía algún concejal del Partido Popular del gesto, yo creo que ya lo he rebatido en la moción. Hay dinero según para qué cosas. Porque hay otras subvenciones que sí que se siguen dando, por lo tanto no será un problema de dinero. Y en todo caso, pues hemos pedido un crédito a la Unión Europea de 40.000 millones de euros, que es casi 10 veces más de lo que se ha dejado de gastar en educación para salvar a un grupito de bancos. Por lo tanto, para lo que se quiere, el dinero se busca. Aunque eleve el déficit y la deuda, que de hecho han elevado el déficit y la deuda, estos préstamos, porque contabilizan. Porque además, quien tiene que pagarlos si esos bancos fallan, pues vamos a ser todos nosotros. Y en cambio, pues no se tiene ningún empacho en despedir a 50.000 docentes. Yo creo que un país que despide profesores es un país que está arruinado. Pero no hoy, arruinado en el futuro. Arruinado en el futuro. Y estos son hechos incontestables. Absolutamente incontestables. Usted podrá dar todos los datos que quiera, pero no se cubren ni las bajas. de acuerdo con lo que las leyes establecen, no se están ni cubriendo. Dejar a los niños 3 meses sin clase, porque una profesora pues va a dar a luz, o un profesor se pone enfermo, etcétera, a mí me parece que es un insulto. Un insulto. Y es no respetar los elementos básicos de la... ¿Para qué sirve un sistema educativo? Es no respetar. Luego se podrá hablar que si al profesor se le concede autoridad dentro de las aulas, pero si lo primero que tiene que haber son profesores. Si eso es lo primero que tiene que haber. Y de eso nos estamos quejando. Y ustedes podrán negarse a esa evidencia, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y tienen que reconocerla. Y tienen que reconocerla. Porque si no la reconocen, difícilmente aquí se va a arreglar nada. Yo creo que al gobierno ya se le ha acabado el tiempo de gracia que todo gobierno tiene, claro, que son los 100 días, que aquí han sido bastantes más, pues para poder reaccionar. Ya lleva tiempo suficiente para que veamos un poco pues cuáles son sus consideraciones y por qué camino va. Y con esto enlazo con la cuestión de pedir la dimisión del gobierno. O sea, yo creo que a este ritmo, si terminamos la legislatura, ya no va a quedar nada que desmantelar. Y como se trata de evitar eso, pues yo creo que lo más sensato y democrático en un sistema democrático es pedir, pues eso, que el gobierno dimita en bloque, convoque nuevas elecciones y la ciudadanía decida. Que decida el ciudadano si está de acuerdo o no con lo que está ocurriendo y con lo que está pasando. Porque desde luego, lo que sí es claro, y todos los ciudadanos lo saben, es que este gobierno está aplicando unas medidas que no explicó en la campaña electoral. Ustedes pueden decir que no las explicó porque no tenía los datos. No es verdad. El gobierno sabía perfectamente, con un grado de aproximación del 90%, sí lo sabía, porque el déficit es, en parte, fruto de otras comunidades autónomas, no solamente de la de Castilla-La Mancha, sabía en qué situación se iba a encontrar. Pero eso cuando en la campaña electoral se le preguntaba sobre cosas concretas, no contestaba, ¿no se acuerdan de eso? No contestaba. Se ponía de perfil, se hacía como vulgarmente se dice el sueco, no entiendo, no sé de qué me está hablando usted, salía con algún eufemismo, eso indicaba que no quería hablar de los asuntos, pues como tendría que haber hablado. Para haber recibido un mandato completamente legítimo para hacer esto que está haciendo, escociera o no escociera, eso no ha ocurrido. Bueno, pues es absolutamente democrático pedir que haya unas nuevas elecciones y que la gente se pronuncie, y a lo mejor les dan la razón y revalidan la mayoría absoluta, o a lo mejor no se la dan, bueno, que sea el pueblo el que decida. Evidentemente no vamos a cambiar ese punto, primero porque es un punto sustancial, esto no es una cuestión de una coma, un quítame una palabra aquí o un adjetivo allá, está hablando de un punto sustancial. Y a mí sí que me llama mucho la atención, y de verdad que no quiero polemizar, porque es que de verdad, si estamos de acuerdo, ganas de polemizar, pero ya que el señor portavoz del PSOE ha incidido en ese punto, yo veo una contradicción enorme, y es que el señor Rubalcaba pide la dimisión en el Congreso de los Diputados, el señor Rajoy, y ustedes no piden aquí la dimisión de la señora Cospedal. Entonces, eso tendrán que explicarlo porque a mí me resulta inexplicable. No sé a qué estrategia responde. ¿O es que les parece a ustedes poco ya el destrozo que se ha hecho? Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Bien, tiene la palabra el concejal del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, me gustaría en este caso insistir también en lo que ha supuesto, ¿no? En cuanto a retroceso y cuanto a pérdida, además, de calidad en materia educativa, los recortes aplicados, insisto, decisiones políticas del gobierno regional han retirado en nuestro municipio, tanto los centros de infantil, primaria e institutos de Azuqueca de Henares, han retirado, insisto, profesores de apoyo en las aulas, y eso conduce, desde luego, a un mayor fracaso escolar. Han modificado las ratios para aumentar el número de alumnos por clase y eso conlleva que los alumnos no puedan adquirir los conocimientos adecuadamente. Han retirado las becas del comedor, han retirado las ayudas para la adquisición de material escolar y el programa de gratuidad en los libros de texto en la enseñanza obligatoria. El que han impuesto de préstamos no cubre, desde luego, todas las franjas. No están cubriendo las bajas del profesorado desde el momento en que se producen y en muchos casos ni siquiera respetan la normativa por la cual no deben de tardar más de 10 días para hacerlo. Entendemos que es un tiempo además excesivo y que afecta negativamente al aprendizaje de los alumnos. Han disminuido las horas de los equipos de orientación de los centros, en un momento además complejo, donde los alumnos necesitan más apoyo que nunca.
han recortado la subvención de las escuelas infantiles en un 50% el año pasado y no sabemos qué va a pasar en el 2013. Con esta medida, desde luego, han facilitado que muchas familias no puedan optar a una plaza por no poder hacer frente a los pagos. Han eliminado la subvención que daban al ayuntamiento para el desarrollo de actividades extraescolares y extracurriculares, en torno a los 46.000 euros. Han eliminado también la subvención de la Escuela Municipal de Idiomas y con ello impiden el acceso a los idiomas, algo imprescindible en la sociedad actual a personas con pocos recursos. Han recortado en un 40% los presupuestos que dan a los centros para funcionamiento y esa falta de ingresos les genera muchos problemas. El curso pasado, además, hicieron en la comisión de escolarización lo contrario de lo que recomendaban los distintos agentes de la comunidad educativa y el propio ayuntamiento. Por tanto, estas medidas del gobierno regional no ocurren en otro sitio. Estoy describiendo las que ocurren y los problemas que nos trasladan en su realidad los vecinos y las vecinas de Azuqueca en los centros educativos. Antes, desde luego, al menos al partido al que yo represento, trabajaban no solamente con los alumnos sobresalientes, también desde luego con los alumnos con necesidad. Las secciones europeas ya se pusieron en marcha anteriormente. También se trabajaba en materia de la autoridad. En cualquier caso, yo sí que quiero recalcar, a usted se le ha olvidado, una medida desde luego muy innovadora, que desde luego es así que únicamente lleva el cuño y letra del gobierno del Partido Popular, del gobierno de la señora Cospedal, y como medida desde luego no tiene desprecio, y es la del despido de los interinos y la sustitución por los mismos de alumnos en prácticas. Esa medida desde luego tan innovadora sí que la han puesto en marcha y es atribuible únicamente al gobierno del Partido Popular. Por tanto, desde luego, en absoluto podemos decir que en materia educativa no se está, en este caso, agrediendo a los ciudadanos. Y me refería con casos que yo creo que son bastante significativos aquí en Azuqueca. A Emilio le comentábamos la cuestión de la dimisión en pleno y demás. Nos parece, desde luego, que podemos pedir la dimisión del consejero de Educación sin ningún problema. Y nos parece, en este caso, que sería, desde luego, razonable. En cualquier caso, cuando el Partido Socialista, en oposición en el Congreso, solicita la dimisión del señor Rajoy, lo hace también por casos, además, tan graves como es el de no dar una explicación en el mayor caso de corrupción política que ha vivido nuestro país. Es decir, que hay otros factores, pero en cualquier caso, es decir, yo sí que voy a subrayar, desde luego, que estamos absolutamente de acuerdo en el atropello que está sufriendo la educación pública en Castilla-La Mancha e insistimos en eso, en solicitar la dimisión del responsable de educación en Castilla-La Mancha, del señor Marín. Sí que creemos de verdad, Emilio, que puede ser suficiente en caso de que estas medidas continúen, que no haya ningún tipo, en este caso, además, de rectificación, podemos en este caso instar a otro tipo de cuestiones como la disolución de las Cortes, ¿no? Que me parece algo, en fin, en cualquier caso, que se nos escapa. Desde luego que yo no seré quien me alegre, ni el resto de los concejales del Grupo Municipal Socialista se alegre de que el Grupo Municipal, partidos en este caso que están aquí representados como Grupo Municipal, no tenga representación en las Cortes, porque sí que creemos que la pluralidad siempre enriquece, que ayuda además a hacer autocrítica y que en definitiva todo suma. Y con esto concluyo. Yo también, como decía Emilio, me voy a ir a dormir esta noche con la conciencia muy tranquila, Emilio, muy tranquila por haberme esforzado, porque este grupo municipal se haya esforzado, como siempre lo hace, que no quepa ninguna duda, y ahí están los hechos, en proponer, en no cansarnos, desde luego, de proponer las horas que cuesten, incluso muchas veces soportando críticas que creemos que son, desde luego, injustificadas. Desde luego que dormiremos muy tranquilos por habernos esforzado en el día de hoy en intentar acordar mociones. Lo que sí que, desde luego, es que nos vamos a ir tristes por no ser capaces de, en aquellas cuestiones que hay un acuerdo más que significativo, sin embargo, no podernos poner de acuerdo entre los dos grupos municipales, Izquierda Unida y PSOE, y ver que en la moción anterior, con diferencias, yo creo, más sustanciales, sin embargo, sin cambiar además ni un ápice, se ha suscrito por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida la moción, ¿no? Entonces, no queremos irnos sin intentarlo de nuevo e intentar llegar a un acuerdo también para respaldar de manera favorable la moción que presenta el Grupo Municipal.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí. José Luis, en tu intervención se te ha oído hablar de los seres de Andalucía, por ejemplo, también. Pero bueno, yo quisiera, si José Luis me entiende, vamos a ver, es que no hay más remedio y tienes que entender que aun sabiendo cómo estaba la comunidad, nadie que esté fuera de los despachos de los consejeros sabían lo que había en los cajones. Mira, te voy a decir, ayer me llegó un dato para preparar el tema y la Junta de Castilla-La Mancha está pagando solamente 1.300.000 euros diarios en pagar los intereses de la deuda. Y eso es importante, ¿eh? También tener en cuenta. A lo mejor el plan educativo que había montado, a todo jauja, sin pagar nada, eso es lo que queremos todos, pero es que las cosas se deben de pagar. Pero se deben de pagar a tiempo, año por año. No olvidar, 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 olvidar y olvidar. Y luego quejarnos. Y luego quejarnos. Y es que la situación es la que es, y no podemos inventarnos otra, Emilio. Y te lo digo con toda franqueza. Yo te lo digo así, tú volverás al préstamo de los bancos, que otra vez. Pero no olvides reconocer lo que se ha encontrado el Partido Popular en la Junta. ¿Eh? Es que tú lo olvidas. Yo quiero rebatir algunas afirmaciones que haces en tu moción, que creo que no son correctas. Una es que es verdad que hay menos docentes en este curso, pero no es cierto que haya menos docentes en las aulas. La verdaderamente importante es que estén contratados todos los docentes necesarios para garantizar el funcionamiento de las aulas. Los interinos se contrataban por necesidades de servicio, y cuando sean necesarios para cubrir las bajas, lógicamente serán llamados. El gobierno regional está comprometido con el empleo de calidad, también en lo que respecta a los docentes. Por ejemplo, les informo que el 80% de los docentes interinos contratados en primaria tienen un contrato completo. Además, y tal como anunció la presidenta, ha convocado posiciones de maestro infantil y primaria con 203 plazas para este mes de julio. Es la primera autonomía en hacer pública esta oferta de empleo para graduados en el magisterio para el próximo año. Se trata del máximo legal posible que se puede sacar en la convocatoria. Con la medida de autoridad y eficiencia que se está garantizando la nómina a los 27.000 funcionarios, que de otra manera, si hubiera seguido el gobierno de Barrera, ahora mismo no estaría garantizado su sueldo. Y eso lo sabe usted. Hablan del cierre de las escuelas rurales, pero no mencionan que en las aulas unitarias, donde convivían hasta 9 niveles diferentes, y los índices de fracaso escolar eran mayores que en el resto de los centros educativos. No es una medida para ahorrar dinero, sino que lo que se busca es la mejora de la calidad de educación. Se gana la calidad educativa porque el modelo se le permite tener todas las horas y activas adaptadas al nivel de estudios. Comparte aulas con los alumnos de su misma edad y se fomenta el proceso socializador, teniendo más medios materiales, tecnológicos y humanos. En cuanto a la dotación del personal docente, la Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Calidad Educativa, garantiza que todos los centros tengan la dotación técnica humana necesaria para su normal funcionamiento. La dotación de personal se realiza a través de la asignación de vacantes y sustituciones durante el periodo lectivo, a lo largo de un curso escolar en los centros, mediante este proceso. Las vacantes son plazas con duración de un curso escolar completo y que no cubren funcionarios de carrera y que por razones de necesidad o urgencia se ofertan a personal interino. Las instituciones son plazas que surgen con una duración limitada en el tiempo y por razones de urgencia o necesidad y que sustituyen al personal nombrado con la anterioridad en la función pública, bien por permisos, licencias, excedencias, enfermedades, etcétera, y que no pueden ser atendidos por funcionarios de carrera. El protocolo de adjudicación es el siguiente. El centro educativo comunica a los servicios periféricos provinciales la necesidad del profesorado y ahí se determina la causa de la baja, fecha, el cuerpo y la especialidad a la que pertenece, la función que realizaba en el centro, la jornada y la duración de la misma. Según establece la normativa vigente, las bajas docentes se cubrirán a partir del décimo día de haberla presentado en los servicios periféricos. En los servicios periféricos, a través de la inspección médica, se comprueba la viabilidad de la baja y se autoriza su sustitución. Una vez autorizados, comienzan un proceso informativo que asignación complejo y requiere un cierto grado de desarrollo en el tiempo y que conlleva el trabajo coordinado de varios equipos, tanto de consejería como el servicio periférico. Una vez determinadas las vacantes o sustituciones que se necesita adjudicar, la validación de estas se realiza conforme a la autorización por parte de los servicios correspondientes a la Consejería de Hacienda. Como veis, se trata de un proceso complejo que debe seguir sus cauces con el fin de garantizar la calidad del servicio público que presenta. Y asimismo tampoco puedo estar de acuerdo con la petición que se hace como sobre la dimisión del gobierno Cospedal, porque lógicamente votaremos en contra.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, primero para.
Dos segundos. Se han eliminado los profesores de apoyo, que eran precisamente los que estaban más pendientes de aquellos alumnos que tenían más dificultades. Esos han desaparecido directamente, ya no están. No se cubren las bajas en tiempo y forma, y eso es un hecho objetivo que están denunciando los padres de los alumnos. Claro, está explicado un procedimiento complejísimo que lleva a cubrir las bajas, yo no sé. Claro, sí que hace todo eso que usted dice, pues alguien se pone malo y pasa el trimestre y no se le haga. Claro, porque es un procedimiento pues para no cubrir las bajas, y pues, es que le vamos a llamar al pan pan y al vino vino, a cada cosa con su nombre, ¿no? No vamos a dar más vueltas. La educación infantil se va por el desagüe. ¿Qué va a pasar con las guarderías? ¿Eso también es parte de la educación o no es parte de la educación? Esa directamente, por lo que sabemos ahora, se ha abandonado. Se ha abandonado. No hablemos de los comedores escolares, que es un tema que ustedes tampoco tocan, ¿no? No les. Aquí hemos tenido que, se ha decidido que hay que suplementar los desayunos de los colegios porque los niños van, algunos niños van mareados por la mañana a la escuela. Y resulta que se suprimen las subvenciones a los comedores escolares. Es decir, es que estas son cuestiones que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con eso que dice usted que es la idea de la herencia recibida. Porque, repito, luego hay dinero para otras cosas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y me gustaría escucharles a ustedes, ¿cómo es posible, si realmente no hay dinero, que se mantenga la televisión de Castilla-La Mancha? Explíquemelo. Porque sobraría, ¿no? ¿Creen ustedes que sobra? Pueden decirlo aquí ahora. Pueden decirlo. Yo creo que sí, que sobra. Sobraba antes y sobra ahora. Y más ahora, porque con estas necesidades, me parece que, claro, entre echar a 50.000 profesores a la calle y suprimir una televisión, que realmente yo no sé quién la ve, yo no la he visto ni antes ni ahora, ni pienso verla, ¿no? Es decir, yo creo que el día tiene pocas horas para dedicarla a este tipo de actividades, ¿no? Y claro, pues por eso no se ha hecho. Por lo tanto, la teoría esa de que no hay dinero, pues depende de para qué, depende de cómo, de quién es el que lo pide, con qué criterio. Y entonces al final pues se toman unas decisiones o se toman otras. Y esta es la realidad. Y finalmente, si ustedes están de acuerdo con esta moción, pues no sé por qué no la apoyan, simplemente porque pedimos que dimita el gobierno y haya unas elecciones. Yo creo que es una cosa muy democrática. Ustedes no han dicho por qué consideran que no es oportuno que el gobierno dimita. Yo sigo sin saberlo, el gobierno de Cospedal. Y usted decía, no, es que claro, es que el gobierno central es que está inmerso en unos asuntos más complicados y por eso allí sí que sea. Sí, eso, bueno, yo por lo menos lo que he entendido, ¿no? Que quizás esa es la diferencia. Cuando sabemos que es Cospedal quien tiene que dar las explicaciones, ¿no? Y ya vemos un poco en qué consisten esas explicaciones. Quiero decir que me parece que el argumento no vale y yo de verdad sigo sin entender por qué no dan este paso. Pero bueno, en todo caso, que quede claro que no van a votar a favor de una moción que dice todo esto, que les parece tan estupendo, porque ustedes no quieren dar ese paso, ¿eh? Que yo creo que ya es un paso necesario, porque ha pasado ya tiempo más que suficiente, al menos desde nuestro punto de vista. Y desde luego en la manifestación de Toledo, en la que no había 200 personas, es evidente, éramos
200 bibliotecas.
Yo creo que por lo menos 201, en eso yo creo que estaríamos de acuerdo todos, por lo menos 201, en las intervenciones finales los sindicatos pedían la dimisión del gobierno de Cospedal. Todos, y los representantes de los trabajadores públicos.
Bueno, y al final era dimisión, dimisión y dimisión. Bueno, pero es igual, es igual. Pero es igual, es igual. Nosotros creemos que ya es el momento, no lo hemos podido antes, creemos que ya es el momento. Ustedes consideran que no, tendrán que explicarlo, pero ese no es nuestro problema, es el problema de ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Pues, qué pena que en un pleno en el que no había salido Zapatero y tampoco Rivas hacia Madrid, haya traído el Partido Popular a barrer la colación, ¿no? Pues decía que íbamos a salir en el primer pleno de la legislatura limpios de los tres asuntos que eran tangenciales, que eran transversales de los plenos. Me ha parecido muy curiosa una intervención que dice, ha dicho el Grupo Popular, que existan menos enseñantes no significa que haya menos en las aulas. Digo, los enseñantes que son los que están en los bares. La insinuación es que estaban los enseñantes pero no estaban en las aulas. Pues si son enseñantes, estaban en las aulas. Yo sé que es poco edificante y es una falta de respeto a la comunidad educativa. Y como todo el mundo sabe, porque esto lo sabe todo el mundo, menos profesores, peor pagados, y más asesores que nunca, y más gasto en publicidad que nunca, es igual a mejor educación. Eso lo sabe todo el mundo. Es una ecuación que nunca falla. Cuanto más dinero te gastas en publicidad y menos en profesores, mejor van las cosas. Por lo menos mejor se cuentan. Eso sí que funciona bien en el gobierno de Cospedal. Pero lo más importante, todo esto tan bueno que ha contado el portavoz del Grupo Popular que va a hacer Cospedal, eso no será una simulación en diferido, ¿verdad? Lo digo porque a todos los maestros y profesores que ha despedido Cospedal prefieren el denominado despido a lo Bárcenas. En Cospedalés, lo cuento, sería una simulación en diferido. 4 millones de pesetas al mes durante 2 años. Sin embargo, mucha gente, muchos interinos, se han ido con una mano delante y otra detrás. Eso es lo lamentable de lo que está pasando en esta región. Bueno, vamos a pasar a votar de la moción de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la moción contra el desmantelamiento de la educación pública emprendido por los gobiernos del señor Rajoy y la señora de Cospedal? 1. ¿Votos en contra? 8. ¿Abstenciones? 11. Bien, no tenemos mociones de urgencia. Punto 9, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y de tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria, que obran en poder de los concejales y concejalas. Punto 10, ruegos y preguntas. Sí, ¿sobre el punto 9?
Sí, sobre el decreto.
Muy bien.
Vale. Buenas tardes a todos. En el decreto de secretaría número 79 de este 2013... dice que el ayuntamiento se persona como demandado en el procedimiento abreviado número tal ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Guadalajara, promovido por Cáser, y que designa como letrados a Juan Luis Ramos, Francisco Javier Irizar y como procuradora a María Jesús Irizar. Quiero saber en qué consiste el procedimiento este y por qué ha sido demandado el ayuntamiento.
Sí, bueno, voy a pasar de la palabra al señor secretario porque no tenía conciencia de que en el pleno se hacía preguntas sobre los decretos y no era en el turno de ruegos y preguntas.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad es que en principio los concejales obviamente son libres de intervenir si la presidencia lo permite en cualquier momento, pero lo cierto es que los decretos que se pasan a conocimiento del pleno se hacen por relaciones y ese que usted dice no estaba en la relación que tenía hoy. Porque la relación que, por lo menos alguno del grupo he comentado, llegaba hasta el 30 de enero. Y yo, en fin, con todo respeto, a no ser que el alcalde le consienta, lógicamente, que siga interviniendo, yo diría que eso más bien podía ponerlo como ruego, pregunta, explicación en el turno siguiente, luego si preguntas, ¿no? Me parece. Sí, si usted no tiene inconveniente. Y
mira, va a ser la primera pregunta que hay que responder. ¿Me repites el decreto? No el número, sino lo que has dicho de demanda a instancias de...
Cáser Seguros.
Cáser Seguros.
Sí.
O sea, vale. No, más preguntas.
Yo sé, más o menos, pero bueno.
Sí, estamos en el turno de ruegos y preguntas, porque te vamos a contestar a todas las preguntas.
Bueno, primero tengo un ruego.
Uh-huh.
Es un pelín largo. Pero que no me corte.
Pues los ruegos tienen que ser concretos, no tienen que ser mítines, porque para eso hay... No, Agustín, lo digo porque es que para eso hay
puntos en el orden del día mociones de los grupos políticos. Y si lo que uno ambiciona es hacer un discurso, pues el punto adecuado es una moción que se presenta al Pleno y que se debate y se discute. Pero un ruego tiene que ser una cosa concreta. Le ruego al alcalde que hable más bajito, pues, con una cosa concreta. Pero no ahora una intervención larga que haga que el punto este de ruegos y preguntas nos lleve hasta el ocaso. Bueno, el ocaso ya hemos pasado.
Le ruego al alcalde que me digan qué artículo del ROF viene esto que me acaba de decir.
Pero si es que es evidente, o sea, si no se trata de eso, estoy diciendo que la presidencia entiende que los ruegos y preguntas tienen que ser concretos y no convertir por una técnica, un abuso, digamos, de norma, un punto que es para rogar o para preguntar en una moción, es lo único que digo. Entonces, si la moción, o sea, si el ruego es largo, seguro que se puede resumir. Como si fuese un Twitter, seguro que se puede concretar. Seguro, estoy convencido de que además tienes la capacidad para hacerlo.
Por supuesto, pero sí. Si hay algunas cosas que si no se explican, tampoco tiene lógica el ruego simplemente.
Pues, el ruego está para lo que está. Venga, vamos.
Estamos consumiendo más tiempo en la explicación que eso. Vale. Voy a resumir, aunque es más largo. Azuqueca tiene 5 salidas a la Nacional 2. 4 cuenta con iluminación, aunque una, la de la que va al polígono, la de la avenida de Alcalá, digamos, tiene iluminación, pero yo no la he visto encendida nunca. Y precisamente la principal, la que todos conocemos por la de Leroski, esa no tiene iluminación ninguna, a pesar de tener una acera de 3 metros de ancho. Le ruego, no sé si la vía esa depende del ayuntamiento, de la Junta, del Estado, no lo sé. Pero sí le ruego que haga las gestiones ante el organismo que corresponda para que se dote de iluminación el tramo, por lo menos el que baja hasta el polígono, que es hasta donde llega la acera.
Gracias. Ahora preguntas, ¿no? Ahora preguntas. ¿Solo Agustín o algún concejal más va? Agustín, todas, ¿no? Y Emilio también, muy bien. Sí, corto, me pregunto. Es broma. Sí. La he convertido en corto con mucha habilidad. Y ahora las preguntas.
Agustín. Ahora las preguntas también cortas, porque como son las registradas, solo voy a leer la pregunta. ¿Cuántas solicitudes ha recibido el área de rehabilitación integral hasta la fecha? ¿Cuántas de esas solicitudes se han aprobado? ¿Cuál es el importe subvencionado? Y de ese importe, ¿cuánto ha aportado el Ministerio? ¿Cuánto la Junta y cuánto el Ayuntamiento? Y la segunda es,
gracias.
Si el edificio de la calle José Manuel Ejea números 2, 4, 6 y 8 tiene concedida la licencia de primera ocupación, y si es así, ¿cuál es la justificación de que no se hayan instalado las placas solares obligatorias?
Muchas gracias, Agustín. Tiene la palabra para el ruego y las preguntas, Emilio.
Sí, muchas gracias. Un ruego y una pregunta. El ruego es que, por favor, todas las preguntas que han sido pasadas por registro al equipo de gobierno, pues sean contestadas. Porque algunas tienen ya una antigüedad de más de un año. Y en cuanto a la pregunta, quisiera saber si el equipo de gobierno ha pensado en articular algún tipo de estructura adicional a la que ya existe de amparo jurídico a los a las personas que están inmersas en un proceso de desahucio, porque es algo que están pidiendo, además son personas que no tienen recursos y que se ven absolutamente desamparadas frente a los tribunales. Digo, aparte de lo que ya se está haciendo, si se tiene pensado hacer algo más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, pues José Luis Blanco.
Sí, hola, buenas noches ya. Voy a contestar a las dos preguntas que has hecho por escrito y a la que has planteado también de la iluminación. Como bien sabes, y si no te lo explico aquí, desde la rotonda de la carretera de la Vega hasta la rotonda de la A, que reconocemos, eso es competencia de la Junta de Comunidades. Desde ahí, desde la rotonda de la A, de la de Leroski, hasta la autovía, es competencia del Ministerio. Entonces, ellos serán los encargados de poner la iluminación. Y no dudes que lo hemos intentado, pero no hay contestación favorable. Con respecto a las preguntas que habías presentado por escrito, tú solo has hecho las preguntas, pero en la exposición de motivos de la pregunta yo sí quería explicar, porque claro, es curioso que se utilicen datos que tú sabes perfectamente, cuando hablas de que se tenían que rehabilitar 1.000 viviendas, que eso eran las viviendas rehabilitables, susceptibles de rehabilitación. Sí, era así. Sí, era así. Y te recomiendo que lo vuelvas a leer. Bueno, pues para contestar a las preguntas, en este momento, desde que se empezó el área de rehabilitación integral, que por cierto es un proyecto en el que participa el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y el Ministerio, o sea, es una cosa, una planificación de la rehabilitación como una parte integrante de el futuro de la construcción y además desde un componente de la sostenibilidad energética, porque se está hablando de la rehabilitación energética de los edificios. Pero bueno, se han hecho, para contestarte, 134 visitas al ARI, de las cuales son 68 viviendas, 64 comunidades y de dos locales que, como bien sabes, porque como tú lo has leído, no entran en el concepto subvencionable del área. Preguntas que cuántas de estas se han aprobado hasta la fecha. La situación a día de hoy es lo mismo que hace dos meses, porque hay una inactividad de la consejería a este respecto y ahora te voy a explicar por qué. Es con calificación definitiva 15, con un valor de 53.000 euros, con calificación provisional 58, con un valor de 241.000 euros, denegadas 10, con un valor de 9.200 euros, y en proceso 21, con un valor de 153.000 euros. Es bueno que se sepa, para contestarte, que hubo una paralización en esto, como en otras cosas, con el gobierno actual de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque como has visto, las de con calificación definitiva vienen del periodo anterior, casi todas, y las de con calificación provisional están a la espera de que se exista la autorización de la cuantía a subvencionar. Preguntas, ¿cuál es el importe subvencionado en total? El importe en este momento es de 171.000 euros. 137.000 por parte del Ministerio, no son exactos, son 137.537 y por la Junta 33.488, que es la ayuda concedida de forma provisional. Los que están incluidos dentro de la provisionalidad o de la definitiva, pero que no se han recibido por parte de los vecinos de Azuqueca todavía, ¿eh? O sea, que en este momento de calificación definitiva, los 53.000 euros está pendiente de recibir las ayudas. Están concedidas, pero no se han recibido. Yo creo que nos suena a todos los concejales de este ayuntamiento, porque ya lo hemos dicho muchas veces. Los vecinos están en la misma situación que los ayuntamientos, que la Junta de Comunidades no paga lo que tiene comprometido. Los otros 241.000 euros de la calificación provisional, se están realizando las obras en este momento y los otros 21 se está a la espera de la calificación provisional. Y dices, ¿cuánto de este importe ha sido aportado por el Ministerio y por la Junta y por el Ayuntamiento? Ya te lo he dicho, este es un programa en el que el Ayuntamiento aporta en función de las obras de urbanización necesarias que sean, pero de momento, y creo que no va a ser necesario de momento ninguna urbanización, o sea, ningún aporte del Ayuntamiento, porque este es un programa financiado por el Ministerio y por la Junta, con la participación de los ayuntamientos, que es bueno, que yo estoy seguro que lo sabes, pero bueno, no sé por qué se pregunta, pero estoy seguro que de la lectura que te has hecho de la memoria programa, te ha quedado todo clarísimo, pero bueno, quieres venir aquí para preguntarlo. No hay ningún problema. Por último, el ARI, la Oficina de Información y Tramitación del ARI, está subvencionado al 50% por el Ministerio y por la Junta, como también sabes, y esto asciende a 138.000 euros. 69.000 por el Ministerio y 69.000 por la Consejería. Cuestiones o facturas que han sido ya pagadas por el Ayuntamiento, algunas de ellas ya han sido pagadas, porque nosotros sí estamos pagando las facturas y estamos esperando que la Junta de Comunidades nos pague esos 138.000. Esos están dentro del listado de la deuda de la Junta, porque la Junta es la que nos paga los 138.000. La parte del Ministerio ya se lo ha dado a la Junta y nos lo tiene que pagar a nosotros para pagar a la empresa que lo está desarrollando. Y el trabajo del ARI no es solamente la información de cómo se tiene que hacer la tramitación. También hacen todas las memorias, las inspecciones, los informes. Además, han confeccionado las memorias valoradas para la presentación de los diferentes proyectos. Incluso se hacen posteriormente los informes previos a la calificación definitiva. Y como caso más extremo, se ha hecho un proyecto por la Oficina de Información, un proyecto para la rehabilitación de las fachadas del barrio de Villanueva, del barrio del Economato que conocemos todos, que afectará a 108 vecinos. Por tanto, es un programa que ha estado funcionando muy bien, que ahora no está funcionando precisamente por decisiones de la Consejería, de la Junta de Comunidades, es decir, por el Gobierno Cospedal, y yo estaba tan contento, y así lo dije, porque en conversaciones con los técnicos y en conversaciones con el departamento que lleva el ARI, nos habían ofrecido, porque éramos el único o el mejor ARI que estaba funcionando, nos habían ofrecido la posibilidad de ampliar el número de viviendas. Y claro, evidentemente lo solicitamos y estábamos en ese momento convencidos de que iba a ser así. Pues de un día para otro, el Gobierno de Cospedal, con la Consejería al frente, ha decidido paralizar y estamos todos los ayuntamientos a la espera. Por cierto, el Gobierno de Cospedal está haciendo con esto lo contrario, porque en breve, creo que este viernes va a ser aprobado por el Consejo de Ministros una ley, el Real Decreto, que habla de la rehabilitación energética de los edificios. Creo que este viernes, según se nos dijo el otro día en unas jornadas de la Red de Iniciativas Urbanas. Entonces, a los que tengáis alguna posibilidad de hablar con Cospedal, decirle que va a hacer o está haciendo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno de Rajoy, que por fin se ha dado cuenta que la rehabilitación energética de los edificios es el futuro. Y con respecto al otro tema, preguntas de un edificio que si tiene licencia de primera ocupación. Sí, sí la tiene. Es el edificio que está en la calle José Manuel Egea 2, 4, 6 y 8. Y la tiene desde el día 29 de noviembre del 2012. A continuación, pregunta que cuál es la justificación de que no se hayan instalado las placas solares obligatorias y previstas en el proyecto. Como tú bien sabes, porque conoces la materia, en el Código Técnico de Edificación existe la posibilidad, no es obligatorio la instalación de las placas solares para la energía, o sea, para el agua caliente sanitaria, que es lo que se pretende. Se puede sustituir por otros procesos y lo sabes perfectamente, pero bueno, si quieres que lo hablemos aquí, pues lo hablamos. Y en esta construcción lo que ha habido es un cambio, que se ha eliminado la instalación del aporte al agua caliente sanitaria inicialmente prevista mediante placas solares. En lugar, se ha realizado una instalación alternativa consistente en un equipo de cogeneración dicha instalación ha sido con un proyecto técnico, tal, la instalación así realizada proporciona energía eléctrica prevista para su autoconsumo y el aporte de calor producido en esta generación compensa el aporte de la energía producido por los paneles solares que se han eliminado. Esto se presenta en el ayuntamiento, nuestros técnicos lo autorizan y, como te digo, lo que ha habido es una sustitución de las placas por otros procesos como es el de la microgeneración. Con lo cual, solo decirte que si tiene licencia, se está cumpliendo el código técnico de la edificación, como no puede ser de otra forma, y que es una cuestión, creo, si a ti te apetece que las hablemos aquí, no hay ningún problema, pero que el día que se te ocurrió, o el día que lo viste cuando pasaste por allí, si no lo hubieras preguntado, pues ya lo sabrías desde hace tiempo. Nada más, gracias.
Gracias, José Luis Escudero. Para responder a tu pregunta, Emilio, nosotros como, en fin, el ayuntamiento, asistencia jurídica es imposible, es decir, que no podemos asignar la defensa en juicio. De hecho, en fin, existe el turno de oficio. En este caso, todavía, desde luego, la justicia en este país garantiza al menos un abogado o una abogada de manera gratuita, aquella persona que no se lo puede costear. Desde luego, lo que sí que está haciendo el ayuntamiento, y además estamos haciendo un gran esfuerzo en ello, es en apoyar a estas personas en proceso de desahucio o de insolvencia con asesoramiento jurídico de manera gratuita. Esta es una de las primeras medidas, de hecho, que llevamos a la práctica. Al mismo tiempo, incluso, ¿no? También por comentarlo, será incluso el caso de que ese asesoramiento jurídico gratuito que prestamos a estas personas lo imparte una persona que es abogada y por el hecho, además de serlo, también es parte, en este caso, defensora, por supuesto que se le asigna como turno de oficio y además ha atendido como tal alguno de los casos de vecinos y de vecinas de Azuqueca.
Muchas gracias, José Luis. Me cabría devolverle el ruego a concejal del Partido Popular para que se lo trasladase a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o me lo haga. Comenté a mí el robo por escrito para que lo haga yo, para que ilumine la vía. Y bien, damos por finalizado el pleno ordinario. Muchas gracias a todos y a todas. Si hay alguna pregunta del público fuera de orden del día. Muy bien, pues muchas gracias y buenas noches.